En España, solo en la comunidad autónoma de Andalucía hay más de 300.000 personas que sufren los efectos del mercurio. En este caso, vamos a hablar con Paula. Tiene 72 años y actualmente reside en Granada, ciudad en la que lleva viviendo los tres últimos años. Lleva mucho, mucho recorrido, muchos años de lucha diaria por lo que en su día no, pero ahora se podría catalogar como negligencia médica. En el caso de Paula, fueron unos empastes metálicos que por aquella época, año 1975, estaban compuestos en parte por mercurio, lo que la han llevado a llevar una vida, digamos, complicada. Pero no os penséis que todo ello ha hecho que ella se rindiera. Ella continúa con su lucha, con el propósito de resistir y, sobre todo, de vivir. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro.
Resistiendo. Cuando el dentista te recomendó ponerte los empastes, ¿te podías llegar a imaginar todo esto?
No. Es que, además, nadie te informa de lo que te ponen en la boca. Ni te informaban en aquella época, ni te informan ahora. ¿Me explico? Con lo cual, pues claro, como no sabes lo que te ponen, pues no tienes ni idea de las consecuencias que van a suponer para tu vida, para tu salud. Por supuesto, insomnio, contracturas musculares, por supuesto, problemas digestivos, porque ten en cuenta que al llevarlo en la boca, y pues yo recuerdo que, bueno, la gingivitis, periodontitis, estomatitis, eso desde el primer momento. Yo recuerdo que como me dolían las encías, yo me las presionaba. Me presionaba, a ver, o sea, me dolían y estaban inflamadas. Entonces yo notaba como que algo se licuaba, pero claro, como yo no tenía ni idea, pues yo pensaba que eso sería que se había formado pus y al yo presionar la encía, pues digamos que se iba licuando y bajando, quiero decir, pues por todo el tubo digestivo, ¿eh? Y bueno, pues luego ya comprobé, después de que ya aprendí del veneno que llevaba, pues que era indudablemente que la amalgama se estaba licuando, y iba destruyendo todo lo que encontraba a su paso.
Por una serie de circunstancias, Paula, bueno, pues viajas a Argentina y parece que ahí es cuando realmente tienes los síntomas más fuertes.
Sí, yo síntomas he tenido y se han ido agravando, bueno, no te quiero ni contar, o sea, además desde el mes de septiembre del 2001 yo no he podido volver a trabajar. Entonces, y era por toda esa patología orgánica que yo tenía. O sea, problemas digestivos, el insomnio, por supuesto ya me diagnosticaron la fibromialgia, por todas las contracturas musculares, o sea, un auténtico caos en todo mi cuerpo. O sea, yo estoy sin poder trabajar desde septiembre del 2001. Entonces, bueno, pues como yo no mejoraba y tenía una situación personal complicada, pues bueno, una médica amiga que me quería mucho y que ella no sabía que todos mis problemas fueran del amalgama, porque todavía no me habían hecho a pruebas para ver si tenía mercurio, pues a mí me sugirió que, bueno, pues que me fuera a Argentina con un médico y una compañera que abrían una casa de reposo en Argentina y donde yo me alejara pues de todos los problemas personales y de la contaminación ambiental. Yo estaba muy malita, con temblores, con vómitos, había adelgazado 25 kilos y bueno, pues me llevaron a Argentina. Y allí, bueno, pues en el 2010 me retiraron una amalgama que yo no sabía que la llevaba. ¿Me explico? Y que además me la habían puesto en el 2004, lo cual realmente es una gran faena la que me hicieron, ¿eh? Porque ya en el 2004 digo yo que tenían que estar suficientemente informados los odontólogos. Entonces, bueno, como yo no he parado de visitar médicos, pues mediante un sistema que se llama de bioresonancia, me detectó que ahí justo donde yo tenía la amalgama Ahí era donde estaba el principal problema, el origen de mis problemas de salud. Y bueno, pues entonces decidí que me la quitaban. Pero como la funda tapaba, o sea, evitaba saber que adentro había una amalgama, me retiraron la amalgama sin protección, porque de hecho hay ya un protocolo de seguridad para minimizar los daños cuando se retiren las amalgamas, pero bueno, pues este profesional ni los conocía, ni además sabía que debajo había una amalgama, debajo de la funda, y a partir de ahí ya fue el caos. O sea, a partir de ahí yo ya me abrasaba viva, literalmente.
Cuando regresas a España, Paula, ¿con qué te encuentras? ¿Qué respuesta clínica recibiste?
Oh, una situación terrible. Yo contacté con la Asociación de Mercuriados de aquí de España y ellos me dijeron que tenía que buscar un especialista que me realizara una quelación. Es un procedimiento terapéutico altísimamente especializado y que tiene como objetivo retirar los metales del cuerpo. Entonces, bueno, después de muchas idas y venidas, encontré por fin un especialista que, literalmente, no exagero, me rescató de la tumba. Entonces, eso fue en agosto del 2010. Yo regresé a España en julio del 2011, muchísimo mejor de salud de lo que estaba cuando me habían sacado, valiéndome por mí misma. Y bueno, pues yo le conté a mi médica de cabecera y luego pues a todos los médicos, decirles, oiga, mire, a mí me han tratado en Buenos Aires de esta manera, yo traigo aquí todos los informes, tanto pruebas diagnósticas como de tratamientos, y yo obviamente quiero recibirlos, porque claro, yo había mejorado muchísimo, pero yo ya tenía constancia y conciencia de que los gravísimos daños que había en mi organismo iban a seguir necesitando de tratamiento. Y bueno, pues esto es muy brutal, porque sencillamente me han estado repitiendo más de una vez que me resigne a morir sin tratamiento, como tantos otros millones de personas para las cuales no hay tratamiento. Y bueno, pues digamos que ahí yo ya me salió mi vena rebelde, porque yo hasta entonces había sido muy, muy, pues como no sabía, pues bueno, pues había sufrido en la más absoluta soledad todos esos problemas. Pero bueno, pues al recibir esas contestaciones y de que me resignara a morir, yo seguí buscando y encontré con que, bueno, pues en Brunete, un pueblo de la provincia de Madrid, se publicitaba la Fundación Alborada, donde teóricamente era una experta en los temas de los problemas de sensibilización central. Se dice sensibilización central porque afecta a todo nuestro sistema nervioso central, pero a la vez sistema inmunitario, sistema endocrinológico, o sea, todo. Y bueno, pues entonces pues me llevaron a la fundación en Brunete y allí encontré con que, bueno, pues todos estos problemas que yo creía que me sucedían a mí por mis circunstancias personales especiales, resulta que las sufrían cientos de personas que a su vez conocían a otros cientos, y yo allí conocía a personas que iban de todos los puntos de España, pero que todas las que conocí allí no se habían encontrado, no habían tenido la suerte que yo de encontrar un especialista en, sobre todo esto, en desintoxicación, y bueno, pues la verdad es que estaban todas peor que yo. Entonces, a partir de ahí, pues yo empecé este activismo brutal que yo llevo desarrollando desde entonces, exigiendo estos tratamientos.
¿Qué limitaciones te ha provocado?
Pues imagínate, por supuesto, obligarme a vivir prácticamente en una burbuja, porque el tema es que cuando un veneno tan potente como es el mercurio, que ha puesto en jaque constantemente al sistema inmunitario, ha causado daños genéticos, ha causado tantos estragos, pues resulta que nos deja muy vulnerables a cualquier otro tipo de agresión. De hecho, yo tengo un sistema inmunitario probablemente casi tan bajo, tan devastado como cualquier enfermo de SIDA. ¿Me explico? Lo que pasa que, claro, todas esas pruebas que lo acreditan no se hacen en la sanidad pública. Y bueno, pues entonces nos implica, pues lo que nos ha pasado a muchísimas personas, malvender todo nuestro patrimonio para conseguir diagnósticos fiables y tratamientos que nos ayuden, sobre todo, a desintoxicarnos. Entonces ya no solo tenemos pues todos los derivados de las amalgamas, sino que cualquier otra sustancia, bien sea de pesticidas, de cosméticos, bien sea de, pues eso, de sustancias ajenas a la vida, se van acumulando y nos van creando todavía más complicaciones. Con lo cual, nos deja muy sensibles, hipersensibles, a cualquier sustancia tóxica. Y nos obliga, pues, a estar viviendo, más bien resistiendo, encerradas en nuestra burbuja, cambiando de domicilio, no te quiero ni contar, errantes en busca de un lugar donde poder respirar sin morir en el intento.
¿Cómo te afectó la llegada del coronavirus?
Pues mira, antes de que saliera a los medios de comunicación lo del coronavirus, pues bueno, yo tuve un incidente muy desagradable con un cirujano oral y maxilofacial, me obligó a salir de mi burbuja cuando estaba obligado a venir a verme en el interior de mi burbuja para ver el estado de mi boca, y bueno, pues estuve fuera de mi burbuja, repito, pues bastante tiempo, tuve que estar, pues aunque llevaba la mascarilla, en una calle donde había muchísimo tráfico, en la calle principal del pueblo. Luego, para más inri, que esto sí que fue un fallo, no es que fue un fallo, el rehabilitador, que era el que me estaba tratando sobre todo pues un hombro, porque me caí en noviembre y me dejó secuelas, pues bueno, había comprado el papel higiénico que suele poner en el hueco de la camilla para apoyar la frente y los pómulos. Pues el papel que puso estaba perfumado. Y no os podéis ni imaginar. O sea, esto hay que verlo para creerlo. Se me produjo un laringoespasmo, un espasmo de glotis. Yo estaba absolutamente morada. Es una situación, un episodio de los que he sufrido millones en todos estos años. ¿Me explico? Y bueno, pues empezó siendo un laringoespasmo, luego ya fue en broncoespasmo, con esputos sanguinolentos, con estertores, con, bueno, que me moría. Lo que pasa que, bueno, es un broncoespasmo, o sea, es una inflamación súbita, que de hecho, el SARS famoso es síndrome agudo respiratorio severo. ¿Me explico? Pues eso es lo que a mí me sucedió. Y durante 2 semanas largas, pues bueno, no sé si era cada media hora o cada hora, depende cómo fuera, yo tenía un broncoespasmo y claro, estaba asustada. Yo ya quería morirme. Y mis vecinas, pues bueno, pues llamando al médico para que viniera a verme y bueno, pues como soy una activista muy molesta, pues sencillamente no vino nadie. Entonces el día 14, que ese día, el día 14 de febrero, el día de los enamorados, va a pasar a nuestra historia personal, la mía y de la persona, esta jabata que me conduce el coche 900 kilómetros en el día, pues bueno, me llevó a Madrid, el viaje para allá fue una odisea, ella iba a toda velocidad, no sé cuántas multas me habrán puesto, pues temiendo que yo no llegaba viva, Entonces llegué a la consulta con una subida de tensión brutal, 220, 120 y tantos, bueno, me empezaron a tratar y aunque os parezca mentira, a la vuelta no volví a tener ni un broncoespasmo más. Y no soy Antoñita la Fantástica, ni estoy pretendiendo hacer publicidad del médico. Sí, hacer publicidad de los tratamientos que salvan vidas, que no causan daño, pero que no se pueden patentar. Y en este caso, pues eran, pues unas, por supuesto, dosis de ozono, que es un germicida potentísimo, un antiinflamatorio potentísimo, más luego macrodosis de vitamina C, vitaminas de todas, del grupo B, de todas las vitaminas, minerales, aminoácidos, todo para ayudar al cuerpo a superar la crisis. Y desde entonces, pues bueno, alguna vez si me expongo, tengo algún amago de laringoespasmo, pero no he vuelto a tener más broncoespasmos. Y ahora, ¿qué ha sido el COVID o no? Pues mira, no lo sé, porque como no me ha visto ningún médico de la sanidad pública, porque la médica que tengo de cabecera considera que, bueno, que lo que sufro son delirios y que me lo invento todo, pues yo estoy tratándome, incluso han tenido que venir a mi casa a tratarme cuando me caí en el mes de noviembre, médicos privados. Entonces, yo estoy viva, pues gracias a esos tratamientos naturales, no patentables, y que son, pues esto, a base de ozono, de vitaminas, de, por supuesto, homeopáticos, de la oxigenoterapia hiperbárica, porque cuando estamos muy intoxicados, el organismo consume muchísimo oxígeno y no le queda oxígeno suficiente para que las mitocondrias, digamos que transformen los nutrientes que han podido llegar al interior, lo transformen en energía. O sea, sin oxígeno no hay vida, sobre todo por eso. Por otras muchas cosas más, pero sobre todo porque si no hay oxígeno, el oxígeno es el comburente para que las mitocondrias quemen los nutrientes y los transformen en energía para vivir. Y si no hay energía, no hay vida. Así de claro.
Paula, un último mensaje positivo.
¡Positivo! Yo siempre quiero terminar y empezar con un mensaje de esperanza. Yo y otras muchas personas como yo que han tenido la suerte de poder encontrar especialistas cargados además de humanidad, no solamente de ciencia, sabemos que se puede mejorar. Hay algunas incluso que se han empezado a tratar en un estadio anterior a, de no tan grave intoxicación, y han llegado incluso a poder reincorporarse al trabajo. Pero sí se puede mejorar la calidad de vida. Pero hay que exigírselo a las autoridades. Yo creo que la pandemia esta del coronavirus ya nos da una idea de por dónde van las intenciones de quienes rigen nuestros destinos. Se puede mejorar. Y hay que exigirlo, porque nos lo merecemos.
Bueno, Paula, pues muchas gracias por atendernos y espero de verdad, de todo corazón, que todo vaya genial. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros y seguid divulgando que hay muchísimo conocimiento científico que no se enseña en las facultades de medicina españolas y que son esa ocultación, pues es lo que nos lleva a situaciones como la mía y como la de millones de personas.
Muchas gracias, Paula. Hasta luego.
Hasta luego.